en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Lo bueno de tener a personas tan preparadas en nuestro programa como la invitada de todos los jueves es que va un paso por delante de la actualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque justo Ana Gómez nos contaba hace unos días que las empresas deberían estar muy pendientes de eso que se llaman los riesgos psicosociales, es decir, los que tienen que ver muchas veces con la repercusión en la salud mental de los trabajadores de la actividad laboral. Y a este respecto, el diario El País ha publicado hoy mismo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria entiende que el suicidio de un hombre de 53 años se considera de hecho un accidente de trabajo. Nos dicen desde El País que la sentencia no es pionera, pero que sí constituye un reconocimiento infrecuente, porque desde 1970 el Tribunal Supremo ha dictado menos de una decena de fallos en este mismo sentido. No vamos a entrar en las circunstancias de este caso concreto, que como todos, digamos que tiene aspectos un tanto delicados, en el que incluso la persona que se suicidó recibió denuncias de acoso por parte de algunas trabajadoras, pero sí que es cierto que debemos tomar nota, tanto las personas que estamos a un lado como las que estamos al otro, de dar la importancia que tiene a la salud mental de las personas. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La verdad es que independientemente de la sentencia que hemos comentado, todo lo que tiene que ver, ya nos lo había advertido Ana Gómez en semanas anteriores, todo lo que tiene que ver con la salud mental y el trabajo va a ser algo que va a adquirir mucha importancia en los próximos años. Chus Galán.
Buenas tardes. Pues la verdad es que está bien, tener en cuenta que la salud, digamos, mental puede verse desfavorecida por la política laboral, el trabajo, con claro. Lo cual está muy bien tener en cuenta estas cosas.
Sí, porque más allá de este caso extremo en el camino intermedio hay muchas circunstancias, muchas situaciones
de estrés,
de ansiedad, de depresión, de ese tipo de cuestiones.
Exacto.
Que las empresas van a tener que tener muy en cuenta en los próximos años, porque si no, llegará la inspección de trabajo y les tirará de las orejas un poquito.
Sí, ya lo veníamos avisando este tiempo de atrás, estos días de atrás, que este año la inspección de trabajo iba a estar atento a muchas cosas y que las empresas deben cuidarse porque pueden caer en multas importantes.
Claro, claro, claro. No sé cómo le suena esto a Iria Guzmán.
Bueno, la verdad que a mí me parece bien que por fin a empresas le estén dando, o le tengan que terminar dando el mismo valor o la misma importancia a la salud física como a la salud mental. Porque al final tú, si estás bajo algún tratamiento de salud mental o estás en ansiedad o tienes depresión, cualquier cosa, eso termina repercutiendo en tu jornada laboral y en cómo haces las cosas.
Y al revés, y tu también. Jornada laboral puede repercutir en tu salud
completamente.
Mental. No solamente son los accidentes, que por cierto hoy hemos tenido también otro trágico accidente con 3 muertes en Barcelona por una situación que tiene que ver con el físico, pero también hay que ver la situación psíquica, ¿no?
Completamente.
Que generan algunos trabajos, hay algunos que intrínsecamente por la actividad se generan y otros pues dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, vamos a empezar por Twitter.
Sí, pues para que nos hagan llegar su opinión sobre este tema, otros muchos o sigan los contenidos del programa, saben que pueden hacerlo, sabéis que podéis hacerlo a través de Twitter con @madridtrabajaom
y a través de Facebook en Madrid Trabaja, sino M, a secas.
A secas, ahí está. Bueno, no la hemos pillado, ¿eh? Mira que lo hemos intentado, pero no la hemos pillado a Iria.
Yo estudio.
Bueno, y también se ha estudiado las ofertas de empleo que comenzamos hoy con Manpower, que necesita 150 consultores de selección de recursos humanos.
La compañía, que está especializada en gestión de talento, busca personal de selección con un claro perfil comercial, que se encarguen de ayudar a las empresas a encontrar e incorporar los perfiles que necesitan. Exigen que los aspirantes tengan titulación universitaria y un buen nivel de inglés. Ofrecen flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar bajo un modelo híbrido de presencialidad y teletrabajo.
Hay 100 personas que podrán hacer prácticas en el Consejo de la Unión Europea.
Si has estudiado Derecho, Ciencias Políticas, Economía o Relaciones Internacionales y tienes un nivel alto de inglés o francés, puedes hacer las prácticas en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. Además, también buscan personas con otras titulaciones, como puede ser Recursos Humanos, Traducción, Comunicación o Gestión de la Energía, entre muchas otras. La oferta está remunerada con 1.340 euros al mes y, además, todos los becados tendrán cobertura de seguro de accidentes y parte del viaje a Bruselas pagado. Si estás interesado, debes saber que el plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 15 de marzo.
Hay una tienda de ropa que busca dependientes en Getafe.
Necesitan una persona que tenga experiencia laboral como dependiente y que esté dado de alta como demandante de empleo. Buscan incorporación inmediata y ofrecen un contrato por cobertura de enfermedad que puede ser prorrogable y es de jornada completa con horario comercial, claro.
Y hay una oportunidad de trabajo para operarios de producción en Loeches.
Una importante empresa del sector industrial precisa incorporar a varias personas para trabajar como operarios de producción que tomen parte en los diferentes puntos del proceso productivo de un transformador. Los interesados deben tener carnet de puente grúa, experiencia mínima de un año en cadenas de producción o labores de montaje y disponibilidad a trabajar en 3 turnos rotativos de lunes a viernes. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses con opción a indefinido.
Hay oferta de empleo para jóvenes titulados en física, química, matemáticas o ingeniería.
Y esta oferta viene a través de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Buscan 3 ayudantes para una investigación sobre el polvo de la ferrita y la producción de imanes. Además de las titulaciones universitarias, también buscan personas menores de 29 años que tengan un nivel mínimo de inglés B2. Ofrecen un contrato temporal de 2 años y un salario bruto anual de 24.000 euros.
Y terminamos en Fresnedilla de la Oliva, que convoca oposiciones para personal de limpieza.
Así es, necesitan una persona que se encargue de la limpieza de edificios, de locales, de cristaleras y de oficinas, así como también tareas de barrido y de fregado. El proceso de selección será mediante el sistema de oposición y se constituirá posteriormente una bolsa de empleo con aquellas personas que, aunque superen el proceso, no resulten contratadas. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada completa de 37 horas semanales y un salario de 17.500 euros anuales. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 11 de abril. Perdón. Los interesados deben estar en posesión del título de escolaridad.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estas ofertas que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya está aquí, aprendemos con ella todos los jueves y fíjate por dónde, hoy que hemos tenido esa información del diario El País. Ana Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, muy buenas.
Me he acordado de lo que nos habías también comentado en programas anteriores, de esa cuestión de que tenemos que estar mucho más pendientes en las empresas de esos riesgos psicosociales.
Pues sí, la verdad es que honestamente me he unido hace escasos segundos, con lo cual no he podido escuchar el principio del programa.
Pues te lo cuento rápidamente.
Una sentencia
del Tribunal de Justicia de Cantabria que determina que el suicidio de un trabajador se considera como accidente de trabajo.
Sí, pero no es la única, ¿eh? Ya ha habido más. Es verdad que son poquitas,
La información del diario El País aludíamos a eso, que decía que no era la primera, pero que desde en 1970 se cuentan con los dedos de las dos manos las sentencias que hay similares.
Sí, yo llevé un caso. Yo particularmente llevé un caso, por desgracia, sí, de un suicidio. Ahí defendí a la empresa, se alegó que tenía causa en el trabajo y finalmente se declaró que no. Pero bueno, es que son casos muy complejos, ¿no? Muy, muy complejos.
Claro, es que este tampoco quiero entrar yo mucho en los detalles porque, la persona que se suicidó había recibido también denuncias por parte de trabajadoras sobre presuntos acosos, en fin. Que claro. Efectivamente que es muy delicado todo, ¿no?
Y en este tipo de procedimientos de reclamación, pues se ve es todo el abanico de patologías, circunstancias personales y sociales, y claro, pues al final es muy casuístico.
Y en la tramitación, Ana, es casi como lo más parecido al ámbito penal que podáis tener en el laboral, entiendo, por todo esto que nos cuentas, ¿no? Porque me imagino que habría pruebas periciales y cosas también de estas, ¿no?
Sí, pero bueno, también lo tenemos con accidentes laborales, ¿no?
También.
Este tipo de, sí, son procedimientos similares, ¿no? O de acoso, ya se está poniendo todo en un plano muy, muy técnico.
Claro. Bueno, pues Ana, que estamos aquí un jueves más para aprender contigo en las respuestas que ofreces a los oyentes, en las preguntas que nos envían.
Me encanta, pero aprendo yo más. ¿Qué dices?
Sí.
¿Qué
dices?
Vamos.
Bueno, pero en todo caso, vamos a partir como siempre, Ana, si te parece, comentando los canales de comunicación CHUS que tienen abiertos los oyentes de cara a... pues lo cuento yo, no te preocupes. Es que está aquí ahora Chus liada con otra cosa. Yo lo cuento. El correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Qué prefieres mandarnos un WhatsApp? Que ahora es más facilito. A ser posible nota de voz, pero entendemos que... En los problemas jurídicos, pues a veces no quieres que salga tu voz, pero bueno, si lo quisieras, toma nota. 652-868099, 652-868099, con lo cual ya Chus también está con nosotros, ya ha terminado de ultimar lo que tenía pendiente.
Estaba pendiente de otra cosa y la verdad... Pues y... no estaba para dar los teléfonos ni el correo.
Bueno, no pasa nada, aquí
estilo.
Ya para eso estamos. Hacemos trabajo en equipo. Si no lo hace uno, lo hace el otro.
Exactamente.
Pues
cuenta... Lo que sí puedo hacer es las preguntas.
Venga, pues vamos a ello.
A ver, esta es la primera, Ana. Dice, hola, mi nombre es Alicia. Yo trabajaba en una empresa automovilística muy importante. Estuve 18 meses de baja y antes de saber la resolución del INS, mi empresa me despidió diciéndome que he causado baja en la empresa definitivamente, sin más. A la semana de la notificación me citan en el servicio médico de la empresa y me declaran apta, pero insisten en el despido. Yo creo que con la nueva ley de julio ese despido debería ser nulo, pero me gustaría saber su parecer. Gracias por el trabajo que hacéis.
Pues Ana, esta oyente nos sigue fielmente porque tú has hablado de ese cambio legislativo en alguna semana anterior.
Sí, pero bueno, además qué maja es, ¿no? Que nos da las gracias por el trabajo.
Sí.
Maravillosa, Alicia. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo que dice está bien algo raruno. A ver, porque nos está diciendo, por un lado, que se le ha agotado la baja los 18 meses... Es el plazo máximo de estar de baja por enfermedad. Luego se inicia un procedimiento en el INS para ver si te declaran la incapacidad o no. Es verdad que hay ciertas demoras, ¿no? Y más, y está a la orden del día que estas notificaciones del INS se demoran en llegar a las empresas. Entonces, como ella nos refiere que ha sido despedida, pero también dice que a la semana de la notificación, entiendo que de la carta de despido, le citan en el servicio médico de la empresa, es algo como raro, ¿no? No sé. En fin, me genera un poco de dudas. Entonces, claro, yo le digo a Alicia que yo le voy a dar una respuesta basada un poco en general, ¿no? Tendríamos que verlo todo en detalle. A ver, la nueva ley que salió en julio, la 15, es una ley que habla por primera vez de que va a ser un factor discriminatorio la enfermedad, ¿no? Y entonces la situación de baja prolongada, efectivamente, es un factor discriminante, pero no da la nulidad de forma automática. Eso no lo dice la ley, lo dice el sentir mayoritario de todos los que nos dedicamos al laboral. ¿Qué tiene? Parece, de lo que nos cuenta, que el despido o el cese no tiene otro motivo más que esa baja tan larga que ha tenido ella o su estado de salud. Entonces, eso sí que podría ser un indicio evidente de discriminación. La empresa lo que podría valer es que hay otros factores que ha tenido en cuenta para motivar su decisión y al final acabar en una improcedencia, ¿me entendéis? O sea, que no necesariamente por el hecho de que justo llega un despido y estoy de baja va a ser nulo. Pero todo parece, como nos da muy poquitas pistas, de que tiene todas las de ganar Alicia para alegar que esto es un despido nulo. Vale. Con obligación de readmisión y pagar salarios de tramitación.
Eso siempre ya sabes que te pregunto, porque
sí. ya me adelanto.
Muchos oyentes no saben la diferencia entre despido nulo, improcedente, etcétera, etcétera. Y la diferencia es que en el improcedente la empresa puede elegir entre readmitirte o indemnizarte, y en el nulo no le queda más remedio que reintegrarte a tu puesto de trabajo, ¿verdad?
Y pagarte los salarios de tramitación.
Que son esos salarios mientras que estás en el proceso judicial.
Eso es.
Bueno, pues vamos...
Vamos con otra.
Con la segunda, sí.
Dice, no sé si es legal esta acción por parte de la empresa. Subirme el salario base respecto al 2022, al 2022, pero bajarme el complemento salarial, por lo que cobro lo mismo.
Bueno, yo esto es un concepto que me encanta el nombre. Luego, no le, claro, a este oyente no le encanta el resultado final que tiene en su nómina, pero me gusta el nombre que se le da jurídicamente. Pero cuéntanos tú, Ana.
¿Pero a qué te refieres? ¿A la absorción?
O sea, compensación, y la compensación y absorción, sí.
Pues mira, claro, no me extraña que no te guste, porque no gusta a nadie, pero es que eso está en la ley. La ley permite absorber del complemento la subida del salario base que esté fijada en convenio o porque lo decida el empresario. Pero hay que acudir siempre a lo que diga el convenio colectivo, porque en ocasiones, y la verdad es que lo dice la mayoría de las veces, se asegura que la subida salarial anual no se puede absorber. Entonces, yo le diría al oyente que vaya rápido a lo que diga el convenio colectivo, porque si establece la subida y no se puede absorber, entonces lo que ha hecho la empresa es, está mal.
Vale, vale. O sea, que hay convenios que no lo permiten, que esto que es una norma, ya digo, de compensación y absorción. A mí sí. No es que me guste el concepto, lo que me gusta es el nombre, compensación
sí,
y absorción, suena bonito. Pero
suena
luego,
bonito, sí.
Pero luego no es tan bonito cuando te lo aplican como en el caso del oyente.
Y además es muy curioso porque siempre están reformando todo en el Estatuto de los Trabajadores y los nombres de los contratos y cosas raras, pero esto no lo han cambiado nunca el nombre.
Nunca, ¿no? O sea, esto es toda la vida.
Se nos quedamos desde el año 80 con este nombre.
Que les gusta también, como me pasa a mí. Dicen, ¿para qué vamos a cambiar un nombre tan bonito?
¿Para qué?
Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien. Venga, estupendo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves también hablamos de innovación, de negocios innovadores. A veces hablando con emprendedores que impulsan startups, otras veces con aceleradoras, con incubadoras que ayudan a esas mismas startups. Y hoy vamos a hablar, esto es como para complicarlo más, vamos a hablar de un ecosistema de emprendimiento. Ahora seguro que no sabes qué es, yo tampoco, pero lo vamos a descubrir hablando con el CEO de The Cube, que es este ecosistema de emprendimiento, y él es Andrés Haddad. Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de estar por acá.
Pues encantado nosotros también de tenerte. ¿Qué es un ecosistema de emprendimiento? Que es que de verdad ya nos perdemos en el mundo de las startups.
Bueno, si nos vamos a la teoría, un ecosistema de emprendimiento es aquel que está compuesto por los diferentes actores que habilitan la innovación y, por ende, la aplicación de estrategias de negocio dentro del desarrollo de estas nuevas aplicaciones, que tiene 5 componentes, ¿vale?
Sí.
Por una parte, necesitamos tener una pata vinculada con la academia, con universidades, para traer tanto ese conocimiento como ese talento joven. Por otra parte, necesitamos corporaciones, de tal manera que nos den acceso tanto a infraestructura como recursos y conocimiento de cara a nutrir los proyectos que ejecutemos. Por otra parte, necesitamos inversores, ¿vale?, para nutrir con capital estos proyectos desde las fases iniciales. Luego tenemos a las startups, ¿vale?, que están un poco en el centro, que son como este organismo central dentro del ecosistema de innovación. Y por ende tenemos, ¿no?, también el sector público, ¿no?, que también tiene que tener cierta involucración, un poco como habilitante, como apoyo en legislación y como facilitador, ¿no?, también de que cada vez haya más emprendedores y se fomenten nuevos proyectos de innovación y emprendimiento.
Entonces, vosotros en The Cube tenéis esas 5 patas, por así decirlo.
Nosotros en The Cube tenemos 4. No tenemos, The Cube es 100% privado, por lo cual no tenemos involucración directa por parte del sector público. Sin embargo, colaboramos en The Cube, estamos abiertos. Los acogemos aquí en diferentes eventos, en diferentes iniciativas, y siempre presente, bueno, yeah, en cosas que lanzamos.
Y de forma, esto ya nos has contado, sería un poco la teoría, ¿no? Pero esto de manera práctica, ¿de qué manera funciona The Cube?
Sí, bueno, nosotros le hemos dado una vuelta a esto de los ecosistemas de innovación y emprendimiento, porque ya hace muchos años identificamos que, claro, hay una ola exponencial en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos proyectos, y que estamos viendo que las grandes corporaciones, estos grandes barcos, no tienen ni la flexibilidad ni la agilidad, ¿no?, para empezar a incorporar estas nuevas tecnologías o probar estos nuevos modelos de negocio, nuevos canales de distribución, nuevas experiencias de venta, ya que tienen que mantener a flote, ¿no?, lo que es el sí, negocio principal, lo que nosotros llamamos el core business. Entonces, el enfoque que nosotros le dimos a The Cube, básicamente actuamos como un organismo que ayuda a grandes corporaciones multinacionales a dar solución a sus retos a través de la innovación y la tecnología. Básicamente, nosotros les ayudamos a desarrollar ese negocio que va por fuera del core, ya, ¿vale?, de lo principal.
El core es el meollo de la actividad, por así decirlo.
El meollo,
¿no?,
de la actividad, exactamente.
La actividad
exactamente
central, entonces, digamos, de la empresa, para que nos entendamos.
Correcto. Entonces, podemos hacer la analogía con The Cube como si The Cube fuese, ¿no?, un satélite que va alrededor,
sí,
un poco explorando e identificando esas oportunidades y posteriormente ejecutándolas para hacerlas una realidad en un entorno no controlado y sin las restricciones que suelen haber en este tipo de organizaciones a la hora de lanzar un proyecto del estilo.
¿Y luego es The Cube quien desarrolla el proyecto o actuáis de intermediarios y lo ponéis en conocimiento de emprendedores que serían los que ejecutasen o pusieran en marcha esa solución que buscan las corporaciones?
Bueno, ciertamente nosotros ejecutamos, ¿vale? No nos gusta quedarnos en el PowerPoint, ¿no?, en identificar una oportunidad, contártela y luego es tu problema resolverla o ejecutarla, sino sí, que nosotros llevamos a cabo los proyectos. Depende de la naturaleza del proyecto, identificamos líneas de actuación, ¿no? Una línea de actuación en el caso de que tengamos un reto muy concreto, sabemos que hay tecnología desarrollada en el mercado para dar solución a este reto, lo que hacemos es que abrimos un scouting, una búsqueda de startups a nivel global que tengan esa tecnología lo suficientemente madura y un potencial de negocio para generar, sea un acuerdo comercial con la organización o posteriormente puede ser una adquisición o una inversión, ¿no? Pero en el caso de que esto no esté desarrollado, nosotros tenemos las capacidades internas a través de diferentes equipos que tenemos para desarrollar el proyecto por nuestra cuenta y co-crear la startup junto al corporate.
Ya. Bueno, de todas formas, también tenéis dentro de The Cube colaboraciones, por ejemplo, con el MIT.
Sí, la colaboración con, bueno, como te comentaba, dentro de un ecosistema de innovación, una pata muy importante es la academia, ¿no? Por lo cual, por una parte, tenemos MIOTI, que es nuestra sí, escuela enfocada en tecnología y negocios, y por otra parte, abrimos en el 2020, finalizando el confinamiento, me recuerdo, cerramos un acuerdo con el MIT, en preciso, con el Centro de Emprendimiento del MIT. Que
es el Massachusetts, ¿cómo es?
Es Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, se llama, bueno, el Centro de Emprendimiento.
Sí, sí, sí. es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dicho en castellano. Eso es. Bueno, que por cierto, estaba cayendo yo ahora, si yo creo, vuestra sede está aquí en Madrid, por la zona de Miguel Juste, más o menos.
Sí, sí, sí.
Es que yo he estado en vuestras instalaciones, ahora que estoy cayendo en la cuenta, porque tenéis ahí a la Asociación de Startup.
Correcto, correcto.
Claro, 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 claro. Bueno, a Carlos Mateo, que ha sido colaborador nuestro en el programa, y yo he estado en vuestras instalaciones, que son de esas súper modernas, tengo que decirte.
Sí, sí, bueno, en Madrid tenemos un edificio de 5.000 metros cuadrados, en el cual tenemos nuestra fábrica de startups, tenemos nuestra escuela, tenemos las oficinas de Uber del sur de Europa, acá, y por otra parte tenemos un espacio dedicado a eventos, en el cual, claro, traemos ese flujo, ¿no?, de personas, de proyectos, que le dan un poco de frescura, ¿no?, al espacio.
Sí, o sea, que vais más allá, digamos, de proporcionar esas soluciones a las corporaciones, sino que también, digamos, que ese espacio es un espacio polivalente.
Totalmente. Y además hay un sitio que no conoces, pero al cual estás invitado, que montamos un hub en la playa, en Sahara de los Atunes.
Sí, eso lo he visto. Claro, eso. Yo me doy por invitado, Andrés. Ya me lo enseñas un día, porque el de Madrid ya lo conozco, tendré que conocer el de Sahara de los Atunes.
Totalmente. Ya te saltaste un paso.
Sí, 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 sí.
Al final es un sitio al cual vamos nosotros a pensar, a ser creativos, a buscar,
sí, claro,
diferentes estímulos.
Claro, 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 a pensar. Único. A pensar, Andrés, ahora se dice eso, ¿no? No, hombre, es verdad que es un ambiente, me imagino, más relajado, ¿no? Ahora hablando en serio, pues para otro tipo de actividades y para, bueno, pues esos momentos en los que necesita alguien inspiración y necesita estar relajado, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y también cuando tenemos proyectos de mucha complejidad y mucha intensidad de trabajo, lo que hacemos es que mandamos a los equipos a Sahara. De tal forma en la que siguen manteniendo la complejidad del proyecto, pero en un ambiente que claramente te ayuda a abordarlo con ojos más limpios.
¿No? A darte un paseito por la playa, ¿no? Cuando se pone la cosa complicada.
Eso es. Yo cuando estoy allá, independientemente sea el mes que sea, si sea febrero, me bajo al mar a las 12 del mediodía, me echo un baño y salgo totalmente reseteado.
Bueno, pues eso está muy bien. Andrés Haddad, CEO de The Cube, muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, ya
un gusto.
Te saludaré la próxima vez que vaya, que somos buenos amigos de Carlos Mateo.
Bueno, un abrazo y te esperamos por acá.
Esto me llega a la inspiración de vez en cuando, Chus, y me estaba acordando, digo, yo he estado en las instalaciones de Cube con el amigo Carlos Mateo, que es el presidente de la Asociación de Startup de España. Volvemos.
Un día podemos hacer un programa allí, que últimamente...
Sí, somos muy viajeros.
Somos muy viajeros.
Y lo vamos a hacer más en las próximas semanas. Con Ana contamos dentro de 15 días para viajar con nosotros, Ana.
Pero tampoco me lleváis muy lejos.
No, es un viaje de metro.
Es un viaje de metro, pero bueno, no está mal.
Bueno, pero salimos, nos aireamos.
Claro, ¿verdad? Lo que decía de no está la de los atunes, pero oye, de vez en cuando pues, además, salimos del estudio.
Con el viento que hace últimamente, nos aireamos todo lo que queremos.
Claro, claro. Bueno, vamos con más preguntas de los oyentes. Repasamos
los caminos. Vamos a recordar los caminos por los que nos pueden hacer llegar sus dudas, o bien vía WhatsApp, al teléfono, a ver, bolígrafo y papel, o móvil.
Venga, rapidito.
652-8680-99, 652-8680-99. Ahí nos podéis dejar un mensaje de voz o bien un mensaje simplemente escrito. Y también podéis hacernos llegar vuestras dudas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues dicho esto, Ana, si estás preparada, vamos con la tercera consulta.
Vamos.
Dice así: el próximo lunes voy a dejar de acudir a mi puesto de trabajo durante 3 días para provocar el despido, pero esos mismos días seguiré dado de alta en la Seguridad Social. Paralelamente, ese mismo lunes me darán de alta desde otra empresa, que es mi nuevo trabajo. Mi pregunta es, ¿sabrá la nueva empresa que ya estoy dado de alta si yo no digo nada?
A ver, esto es curioso, Ana.
Bueno, no sé, yo este oyente, vamos a ver. En principio no tienen forma de saberlo, ¿no? Si él o otro no informa al respecto, pues difícil que la empresa se entere. Ahora, si falta el trabajo varios días sin justificación, como es este caso, es un motivo claro de despido procedente, es decir, sin derecho a indemnización. Y además, si va a empezar a trabajar, como nos dice, en otro trabajo, no hay tampoco derecho a desempleo. Entonces no entiendo muy bien... ¿por qué quiere hacer esta trama? ¿No será mejor que pida una baja voluntaria?
Sí, eso...
¿Verdad?
Hombre, lo que pasa es que a lo mejor lo que teme es que si no les puede dar los famosos 15 días, pues pueda tener también complicaciones, ¿no?
Bueno, la mayor complicación es que te lo descuentan. del finiquito, pero es verdad que tiene otro trabajo. Bueno, no lo sé, a mí esto me suena un poco raro.
Un poco raro,
hoy estoy,
¿no?,
de que todo me suena raro, no sé.
No, sí, tendrás razón, es que hay días que... No dirás que los oyentes es que están raros estos días.
No, no. La primavera.
La primavera, eso, que la sangre altera. Vamos con la cuarta.
Esta también tiene su aquel, ¿eh? Dice así, estoy contratado desde hace 15 años en una empresa, concretamente en una SL, pero los administradores de esa empresa tienen dos más, otra SL y una SA, una sociedad anónima y otra sociedad limitada. Yo realizo funciones administrativas y me obligan a trabajar llevando la contabilidad de las tres empresas, con el pretexto de que al ser los mismos dueños y están pagando por mí unos seguros sociales, pues tengo que hacer el trabajo de las tres empresas. Las empresas, por cierto, se dedican a actividades completamente diferentes, unas de alquileres, otra de agricultura y otra de construcción. ¿Es esto legal? ¿Me pueden obligar a realizar el trabajo para las tres empresas cuando todo, mi nómina, mi contrato, etcétera, lo tengo en la primera?
A ver, Ana, esto es curioso. Porque además seguro que en pequeñas empresas hay casos muy similares.
Bueno, pero os voy a... Vamos a ver, esto tanto en pequeñas como en grandes, y es bastante habitual. En grupos mercantiles es bastante habitual que circulen los trabajadores, tanto de forma simultánea como sucesiva, prestando servicios en sociedades del grupo. Sí. O vinculadas entre sí, como es este caso. Entonces, este fenómeno no está regulado en la ley, pero ya la jurisprudencia pues lo ha visto. Entonces, no lo consideran ilícito o ilegal. Por eso, esa primera pregunta de ¿es esto legal? Pues yo diría que sí, es legal, se puede hacer. Pero siempre que no sea un fraude a los derechos de los trabajadores y no nos está diciendo que esto es para no pagar la seguridad social o no. ¿Sabes lo
claro,
que te digo?
Claro, sí.
Entonces,
que a lo mejor la paga en media jornada de una empresa y le obliguen la otra media para las otras, pero sin declarar, digamos, por así decirlo.
Claro, claro. O, por ejemplo, porque otra de la prestan a una sociedad, pero realmente se pueden dar otros motivos, como más de defraudar los derechos. Pero como no parece que este es el escenario, y más bien parece lo que se suele dar en la práctica, yo le diría, legal es legal. Otra cosa es lo recomendable. Y lo recomendable es que el trabajador dé su consentimiento. Entonces, que eso se regulara dentro del propio contrato de trabajo. En sus funciones tuviera la... servicios de contabilidad por causas organizativas en función de las necesidades y eso. Entonces, también es una advertencia a las empresas que nos estén escuchando, porque esto tiene también un impacto en prevención de riesgos laborales. Cuando evalúas los riesgos del puesto de esta persona en concreto, también tienes que incluir el riesgo de la movilidad entre las distintas empresas del grupo y dar formación al trabajador. Y si no lo cumplen, ahí sí que puede haber, y lo hay seguramente, un nicho de responsabilidad. También a favor de la trabajadora, para tranquilizarla un poco, va a tener una mayor garantía porque esto es un indicio de grupo de empresas laboral o grupo de empresas patológico que hace que todas las empresas del grupo sean responsables solidarias de las obligaciones de cumplimiento laboral.
Ya, o sea que si hay un despido o hay un ERE o alguna cosa de esas... Y pues se tienen que responsabilizar entre todas, no solamente
es
la que contrata directamente a nuestra oyente.
Eso es.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, comentando noticias de la actualidad, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Porque ahora nos vamos a ocupar de la formación. Ya sabéis que este año hemos estrenado un espacio que dedicamos a los centros de referencia nacional que dependen de la Comunidad de Madrid, que están especializados en diversos sectores. Hemos hablado ya del de Getafe, por ejemplo, el de Paracuellos, el de Moratalaz, y hoy vamos a hablar del situado en Fuencarral, que está especializado en administración, seguros y finanzas. Y tenemos a su directora, Concepción de Diego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros.
Y nosotros también, porque hemos hablado tanto de vuestros cursos, porque además tenéis, además de estos tres sectores, pues otros cursos buenísimos de idiomas, por ejemplo, gratuitos.
Sí. Correcto, bueno, es cierto, todos los cursos que impartimos en el centro son gratuitos, ¿de acuerdo? Y además de lo que son los cursos certificados de profesionalidad de las familias en las que estamos especializados, que son las que has mencionado, Administración, Seguros y Finanzas, También ampliamos esa formación en otro tipo de formación, como es la de idiomas, ¿de acuerdo? En las que tenemos pues los cursos de inglés, francés y alemán en todos los niveles del framework europeo. Y luego también lo apoyamos con pues especialidades del área de comercio y marketing, de apoyo administrativo, turismo y además con otras especialidades como pueden ser protección de datos o cursos del fabricante de SAP, que son altamente demandados ahora mismo en el mercado.
Desde luego que sí. Vamos a ir repasando sucesivamente muchos de esos cursos, pero hoy vamos a hablar específicamente del de gestión de llamadas de teleasistencia, que también es un curso que me imagino muy demandado por las empresas y no sé si por los alumnos también que se acercan a vuestro centro.
Pues la verdad es que sí, es un certificado de profesionalidad, ¿vale? que es relativamente corto comparado con otros, lo que facilita, ¿no? el hecho de que la gente, digamos, se lance, ¿no? a formarse en ese ámbito. Es un ámbito que está despuntando mucho ahora mismo en el mercado laboral, hay bastante demanda. Y, de hecho, es uno de los cursos donde tenemos una mayor inserción laboral. Fíjate que nosotros calculamos la inserción laboral a 6 meses, echando la vista 6 meses atrás, ¿no?, por semestres. Sí. Y aquí estamos hablando cuando nuestra media normalmente es una media de inserción de un 60%. Aquí en los cursos, de forma generalizada, estamos superando el 80% de inserción. Fíjate. O sea que es un dato muy, muy bueno, muy aceptable.
Muy bueno. Y estamos hablando de un certificado de profesionalidad nivel 2, con lo cual...
Correcto.
Con la ESO, ¿no? O, bueno, hay más fórmulas para poder ingresar en un certificado de estas características.
Claro, para los certificados de profesionalidad de nivel 2, de acuerdo, el requisito imprescindible es tener el graduado en secundaria, ¿no? El graduado de la ESO. Pero también hay otras formas de acceder, ¿de acuerdo? Puedes venir de la FP, o sea, perdón, desde otros certificados de profesionalidad, ¿de acuerdo? De la familia, de nivel 2 o incluso de un nivel 1. Pero también, si no tuvieras ese tipo de titulación o no tuvieras una titulación homologada, que nos pasa mucho, nosotros en el centro realizamos las pruebas de competencia clave, es decir, hacemos una evaluación de las competencias en lengua y en matemáticas para garantizar que el alumno pues bueno, puede asumir el curso con garantías de éxito y por lo tanto pues bueno, hace la prueba y si efectivamente pasa ambas competencias puede acceder directamente a formarse con estos certificados de profesionalidad.
¿Y cuánto tiempo dura más o menos la formación? ¿Tenéis diversos turnos que se puedan acoplar a las necesidades de los oyentes?
Sí, mira, nosotros no tenemos una programación que empieza, digamos, en septiembre y finaliza en junio, julio, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es planificar a lo largo de 2 años, ¿vale?, de forma constante. Es decir, según pues los bloques o las áreas de formación, pues lo que hacemos es ir contrapeando e ir combinando cursos y certificados de profesionalidad, intentando establecer itinerarios, ¿de acuerdo? En este caso, lo que es este certificado de profesionalidad está en torno a 260 horas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que comentaba antes, que es un certificado de profesionalidad corto, y como certificado de profesionalidad que es, también implica el realizar unos módulos de prácticas no laborales, que son es un módulo cortito, ¿no?, de unas 80 horas, exacto. Esa es una componente muy importante.
O sea, serían 260 teóricas más 80 prácticas, entiendo, ¿no?
Correcto.
Vale. Sí. Bueno, pues, y luego en la planificación, que me imagino que lo vais distribuyendo a lo largo del año, el calendario, y en ese sentido, sobre todo el tema de los horarios, yo creo que puede interesar, si claro, va a haber posibilidades en esa planificación de hacerlo en diversos horarios.
Pues, sí, justo nosotros intentamos hacer esa planificación alternando turno de mañana y turno de tarde, ¿de acuerdo? Nuestros cursos de mañana empiezan a las 9, finalizan a las 2 y los de tarde empiezan a las 3 de la tarde y finalizan a las 8. Entonces, normalmente, si una acción formativa de estas características empieza ahora en turno de mañana, intentamos que la siguiente se ejecute en turno de tarde para poder dar mayor opción a la gente que está interesada. De hecho, por ejemplo, de este certificado de profesionalidad hemos iniciado hace poquito una convocatoria, ¿de acuerdo? Y la siguiente está previsto su inicio en septiembre.
En septiembre. ¿De acuerdo? Perfecto, pues vamos a saludar, Concepción, si te parece, a una alumna que ha pasado por ese curso, Carmen Gris. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hiciste el curso y ya estás trabajando en gestión de, de teleasistencia.
Pues es que como soy demandante de empleo, bueno, era demandante de empleo, yo ya había, desde el pasado mes, desde el mes de septiembre del año pasado, pues yo, claro, había sembrado tanto que al final estoy trabajando en otra cosa que no tiene que ver con teleasistencia.
Con esto, claro.
Pero bueno, he acabado encantadísima. Tal ha sido el efecto en mí que yo ya he hablado con mis jefes y les he dicho que me ha enganchado, me ha atrapado la formación. El programa era muy bueno, la docente María José Rivas, bueno, maravillosa, el grupo maravilloso, todo ha sido, bueno, el equipo informático, todo en general ha sido muy bueno. Entonces, claro, soy demandante de empleo, he tenido que aceptar
claro,
trabajo que tengo,
claro.
pero esto no quiere decir que lo abandone,
No arrojas la toalla, ¿no? Aprovechar ese tiempo de formación. No sé, Concepción, si en este caso, como en otros, las propias empresas se dirigen a vosotros para pedir bueno, trabajadores en realidad.
Correcto, sí. De hecho, uno de los servicios que nosotros ofrecemos es el servicio de orientación e intermediación. Entonces, las empresas, pues bueno, contactan con nosotros en búsqueda de perfiles determinados de alumnos que han finalizado nuestro curso, bueno, nuestros cursos o certificados de profesionalidad. Sí. Y nosotros lo que hacemos, pues, es el trabajo de intermediación para facilitar esas ofertas de empleo a los alumnos que nosotros consideramos que encajan mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ese trabajo sí que lo hacemos. Las empresas tienen, bueno, pueden contactar con nosotros, tenemos una persona dedicada específicamente a ese trabajo y, bueno, al mismo tiempo que atendemos a las empresas y recibimos esas ofertas de empleo, los alumnos también reciben cierta orientación al respecto.
Bueno, Carmen, o sea que tienes que estar pendiente de la persona de orientación que tienen en el centro.
Por supuesto que sí, en ello estoy. De hecho, no he dejado la relación con mis compañeros, ni con mi profesora, ni con el centro, todo lo contrario.
Y Carmen, ¿qué te atrapó?
Vamos a seguir en contacto.
¿Qué te atrapó del curso? Porque has dicho que te atrapó.
La formación es muy buena, pero es más la empatía, lo que transmite. Es decir, la ayuda a la persona dependiente, todos al final vamos a ser dependientes.
Claro.
Entonces, bueno, pues tener ese compromiso, por así decirlo, con los demás, creo que al final es como que lo que das, luego al final lo recibes. Es decir, si estamos todos a una, a que a nuestros mayores hay que tratarles como se debe, ya sea teleasistencia, ya sea asistencia a domicilio, al final eso repercute en nuestro beneficio, porque yo tengo 60 años y bueno, ya no me voy a decir que sea muy mayor, pero yo quiero recibir aquello que está ahora mismo en marcha y que, bueno, que me parece muy buena idea, claro, muy buena idea, muy buen proyecto.
Pues,
¿sabes lo que es? Bueno, una puntualización
muy breve, Concepción.
Muy breve, que este tipo de formación abre otras vías, o sea, otros tipos de puestos, porque, por ejemplo, me comentaba Carmen que está trabajando en una inmobiliaria y justo están centrados en lo que es, bueno, centros, espacios para mayores atendidos con este tipo de servicios. Entonces, es algo que está despuntando y es muy interesante desde este punto de vista.
Bueno, y que se adquieren muchas competencias de esas que se llaman soft, es decir, las personales, que pueden valer pues para cualquier actividad profesional, no solamente la gestión de llamadas de teleasistencia. Concepción de Diego, muchas gracias. Seguimos
muchas
en contacto.
Gracias.
Te volveremos a llamar.
Gracias a vosotros. Muchas
y
gracias.
Y Carmen, oye, también gracias y mucho éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias por la llamada.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh?
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de servicio de restaurante.
Es un curso del Colegio Newman que otorga el certificado de profesionalidad para ejercer de camarero, camarero de sala, jefe de rango y jefe del sector de restaurante o sala. El curso es presencial y comienza el 22 de marzo y se va a extender hasta septiembre. Pero la selección de alumnos, muy atentos, se hace el 18 de marzo a las 10:30 de la mañana en el propio colegio. Este curso te ofrece beca para transporte y posibilidades de conciliación.
Hay un curso de programación de sistemas informáticos.
Se trata de un curso presencial de 510 horas que otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Se imparte en el CDM Formación de Alcorcón y el objetivo es desarrollar componentes software a partir de unas especificaciones concretas, proporcionando funciones de administración y supervisión del sistema operativo para la gestión de los recursos de un sistema informático y la interacción con otros. El curso comienza el 22 de marzo.
Hay otra formación en gestión de la producción en fabricación mecánica.
Es un curso también presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 310 horas y comienza el 24 de marzo. El objetivo es programar y controlar la producción en fabricación mecánica para asegurar que se ajuste a los objetivos de producción y órdenes de fabricación, determinando los lotes que se deben fabricar y el comienzo de su producción, garantizando el suministro de materias primas. Lo imparte Serprofes 2 de San Sebastián de los Reyes.
Y tenemos ya la nueva edición de las becas Fulbright Spain.
Ya está abierta la nueva convocatoria de estas becas de ampliación de estudios de posgrado en Estados Unidos. Son para el curso 2024-2025 y están destinadas a jóvenes titulados superiores que estén interesados en realizar programas de máster o doctorado en todas las áreas de conocimiento en las universidades de Estados Unidos. Tiene una duración de entre 10 y 12 meses, ampliable por otros 12. Para los gastos de primera instalación tiene una dotación de $1,300, a lo que hay que unir una mensualidad de entre $1,485 y $2,925. El plazo para inscribirse finaliza el próximo 11 de abril.
Que estás interesado o interesada en cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte en ellos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre la web, encontrarás los cursos gratuitos de este 7 de marzo. Y nos quedan unos minutos para repasar otras noticias de la actualidad con Ana Gómez, que empezamos por el velo, que es una polémica que en otros países había sido bastante extendida, aquí no tanto, pero en los últimos días ha aparecido en los medios. Chus.
Sí, pero bueno, también en otros países, porque de hecho ya ha opinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver. Esto lo cuenta una TikToker llamada Yerius, dice que le han prohibido trabajar en un restaurante de Vitoria por llevar el velo. Y cuenta, dice, cuando terminó mi jornada laboral me dijeron que esperase a que viniera mi jefe. Nada más verme ni me saludó, me dijo, ¿has trabajado con eso? Refiriéndose al velo que llevaba. A lo que contesté que sí. Con eso, la dijo, rompes toda la estética del restaurante y aquí tenemos que ir todos iguales, con el pelito suelto. Si quieres trabajar aquí, te lo tienes que quitar, añadió el jefe del restaurante. Y esto, como decía, de alguna manera lo avala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que es legal que se prohíba el uso del velo islámico en el trabajo, si la medida responde a una política de neutralidad religiosa y se aplica a todos sus empleados. La sentencia responde a una consulta, esta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Casación belga sobre el caso de una recepcionista musulmana que fue despedida al manifestar su intención de ir a trabajar con el velo. La empresa alegó que estaba prohibido para todos los empleados llevar de modo visible símbolos religiosos, políticos y filosóficos. Sin embargo, también hay casos contrarios.
Bueno, vamos, Ana, con la opinión sobre el caso de Vitoria. No nos vamos a entretener en lo de Europa.
Bueno, pues efectivamente suena una discriminación bastante obvia, ¿no? Y eso significa nulidad. Y significa además derecho a pedir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué es lo que tenemos
pero
que saber?
Ampara sí. La empresa, comentaba tribunal. Chus, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?
Sí, no, pero no con carácter general. El Tribunal de Justicia ha sentado unas bases, ha dicho, vamos a ver, si la empresa tiene una política de neutralidad ideológica / convicciones / religión de toda la plantilla y además justifica que esto le causa un perjuicio, eso también es importante, entonces esto no será discriminatorio. Pero si no se dan ninguno de estos requisitos, entonces sí que podemos estar en un terreno muy resbaladizo y muy discriminatorio. Y ojo que no por el tema ideológico, también podría esconder, y aquí yo atisbo un nicho de negocio, discriminación por motivos étnicos o de raza o incluso de género. Ya. Porque la gran mayoría de las mujeres con velos pues son las que sufren este tipo de discriminación.
Ya. Bueno, o sea que es un tema complejo, que no demos el asunto por zanjado, ¿no? Con la sentencia de la...
Aquellas empresas que quieran de verdad evitar estos problemas tienen que poner unos protocolos, unas políticas de neutralidad ideológica. No. Y además tienen que estar preparadas porque en caso de que haya un litigio van a tener que demostrar que esto evidentemente causa un perjuicio. Pues imagínate el que está en recepción, ¿no? El que tiene que atender en una obra, que es jefa de obra y tiene que atender a gente, a proveedores.
Por ejemplo, Ana, por entretenernos sí. Un poco más en este asunto, es un trabajo sí. Cara al público, es decir, es un establecimiento de restauración. Se puede alegar por parte de la empresa que estéticamente tienen que cumplir una serie de criterios comunes a todos los trabajadores y trabajadoras.
Sí, lo que digo es la política común para todos y eso significa que no solamente el velo, sino que el crucifijo, ¿me entendéis? Que claro. El turbante, en fin, un montón de simbologías que por motivos ideológicos y de convicciones religiosas a veces se llevan y tiene que afectar a todos por común.
Ya, no, pero yo aquí no hablo tanto sí. De la cuestión religiosa como de la cuestión sí. Estética, es decir, pues esto es igual que cuando vas a un sitio que se requiere un uniforme concreto y a lo mejor pues el velo va en contra de ese uniforme. Pregunto, no me estoy posicionando ni en un lado ni en otro.
Sí, a mí me parece lícito. Sí, sí, es así, es así. Si tienes una política de vestimenta y de uniformidad, no...
Lo digo porque lo que decía la empresa, si no sí, recuerdo mal, sí, la información
era
iba
que
por
todos
ahí.
Todos iban igualitos,
que
claro.
Que tenían
todos...
que ir como uniformados,
sí, que rompía,
¿no?,
la estética del restaurante. Que aquí todos tenemos que ir iguales, con el pelo,
sí,
suelto.
O sea, yo, por ejemplo, en una hamburguesería los veo a todos vestidos exactamente igual, ¿no? Y a
con
lo mejor,
el gorro.
¿Eh? Claro. Pero me entendéis, es que no, yo ya entiendo, eso es lícito, sí, sí, lo pueden alegar.
Bueno, en cualquier caso, que es mucho más complejo de lo que parece.
Efectivamente.
En eso podemos estar de acuerdo, ¿no?
Un campo muy interesante, sí.
Bueno, porque, pues...
ojo, que ya hablaremos de esto con detenimiento. ¿Sí?
Vale, perfecto. Pues ahora,
no
Ana, nos tenemos que marchar, así que...
Muy bien.
Hablamos próximamente, porque ahora sí, estamos, vale, muy viajeros los próximos jueves.
Bueno, pues feliz viaje.
Igualmente, un beso y mañana beso. A las 3 estamos aquí en Onda Madrid.